en el principio. Historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
¿Tú crees que Salomón es verdaderamente un gran rey?
¿Es cierto que Salomón es el más justo y sabio de todos?
Así que Absalón y Salomón eran los hijos predilectos del rey David. Pero Absalón había desobedecido con frecuencia a su padre. Este le había perdonado todas las veces. Absalón dejó de ser un hombre sabio. Y cuando el rey David no pudo justificar más las faltas de Absalón, envió a sus soldados a capturarle. Sintiéndose atrapado, Absalón huyó a caballo y se refugió en un bosque para de este modo impedir que le detuviesen. Pero la larga túnica que llevaba se quedó colgada en las espesas ramas de un árbol. Y así todo terminó en que Absalón murió colgado de un árbol como si hubiera sido ajusticiado por todas las faltas que había cometido. Por el contrario, Salomón, el otro hijo del rey David, era muy devoto al Señor y a su padre, el rey. Parecía lógico, por lo tanto, que fuera él su digno sucesor. Con su sabiduría, Salomón demostró que era un gran rey.
El templo será de forma rectangular. Así, la entrada será por el este. Toda la estructura estará dividida en tres partes. La primera, el ulam, esto es el atrio, estará la entrada. Esta es la parte más pequeña. Tras esta primera parte se accede al ekal. El ekal, esto es el santo, será la parte central del templo, un lugar sagrado. Tendrá forma rectangular. Aquí estará el altar para que arda el incienso, el altar sobre el cual se depositarán todas las ofrendas de los fieles. Al lado habrá 10 candelabros, 5 en cada lado. De este lugar se accede a otro más interior y por lo tanto más sagrado, el de Bir, el santo de los santos.
Es ahí donde quiero colocar el arca de la alianza del Señor. Y aquí quiero que vayan dos grandes y hermosas estatuas de ángeles en oración, los querubines. Entre ellos será colocada el arca santa del Señor. Solo los sacerdotes podrán entrar en este lugar sagrado.
Este es el proyecto de cómo será el exterior del templo. A la entrada del mismo habrá dos columnas de bronce decoradas con solemnidad con dos capiteles en forma de azucenas. Además, el mar de bronce, una pila que descansa sobre 12 bueyes de bronce, de la cual los sacerdotes cogerán el agua para la purificación.
Sí, creo que será una gran idea. ¿Y dónde construirás el altar para las ofrendas y sacrificios?
¿El altar para las ofrendas y sacrificios? Aquí está, exactamente aquí, justo frente al espacio destinado a los fieles. El altar del sacrificio irá sobre una gran base de escalones, como puedes ver.
Es magnífico, muy bien. Aquel que se aproxime a este espléndido templo quedará deslumbrado por su belleza y magnificencia. Para construir este lugar sagrado, reclutaremos a los mejores operarios de todo el reino.
Habían transcurrido exactamente 480 años desde que los hijos de Israel habían abandonado la tierra de Egipto. En ese momento, Salomón, hijo de David, comenzó a construir la casa del Señor. Salomón movilizó a 70.000 porteadores, 80.000 canteros y les mandó trabajar cavando en la montaña. El rey de Tiro le envió al rey Salomón cedros del Líbano y madera de abeto para que se usaran en la construcción. El oro vino de las minas de Parwayim y las piedras preciosas fueron escogidas entre las de los tesoros que pertenecían a David. Los escultores del rey Salomón tallaron dos querubines en madera de olivo, los cuales fueron colocados en el lugar más sagrado, justo en la parte más interna del templo, y fueron revestidos de oro. Las alas de cada querubín medían 2,5 metros y hacían un total de 10 metros. Se necesitaron 2.550 días, es decir, 7 años, para terminar el templo.
El Señor es misericordioso y su amor es eterno. El Señor es misericordioso y su amor es eterno. El Señor es misericordioso y su amor es eterno. El Señor es misericordioso y su amor es eterno. El Señor es misericordioso y su amor es eterno.
¡El fuego!
¡El fuego!
¡El fuego!
¡El fuego! ¡Como en el monte Sinaí!
¡Es el Señor que viene a tomar posesión de su casa!
¡Sí! ¡Es el Señor!
¡Señor!
Finalmente, el Dios de Israel ya tiene su templo. Es el Señor quien ha elegido habitar en este edificio para tener su morada entre nosotros. Ningún hombre podrá entrar en esta casa porque este templo está consagrado a Dios. Y durará para siempre. De generación en generación, mientras el pueblo respete la alianza y obedezca sus mandamientos. ¿Eh?
La noticia del poder del rey Salomón se extendió por todas partes, incluso hasta los reinos más lejanos. El jefe de esta casa será seguramente muy rico y poderoso.
Desde hace muchos años, todos los mercaderes que vienen a visitarme desde cualquier parte del mundo no hacen sino hablarme de la grandeza y la sabiduría del famoso rey Salomón, de su poder y de sus riquezas, y de su padre, el invencible guerrero rey David. Decidme, mercaderes, ¿el rey Salomón es en verdad tan grande como todo el mundo le exalta?
Oh, reina mía, me temo que si no le conoces personalmente, no podrás creértelo. Salomón, el hijo del rey David, reina sobre todas las tribus que viven entre el río Éufrates y los confines con Egipto y el país de los filisteos, y administra la justicia en su reino con la sabiduría con la que el Señor Omnipotente le ha bendecido.
Rey Salomón, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, donde hace pocos días yo di a luz un hijo. Y 3 días más tarde que yo, también esta mujer tuvo un niño.
Dime, ¿no hay ninguna otra persona que viva en vuestra misma casa?
No, señor, no hay nadie más que viva con nosotras.
Una tarde, mientras dormíamos, esta mujer se acostó encima de su hijo y lo ahogó.
Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cogió a mi niño mientras yo dormía y me dejó entre los brazos al suyo, que estaba muerto.
¡Eso es mentira! La que ahogó al niño mientras dormía no fui yo, sino esta mujer. El niño que veis en esa cuna es mi hijo.
¡Eres una mentirosa! ¡No dices la verdad!
Bien, es evidente que una de estas dos mujeres está mintiendo. Tú, vamos, trae aquí una espada.
Aquí la tienes, señor.
Y ahora coged al niño. Partid en dos partes iguales al niño y dadle una mitad a una y la otra mitad a la otra.
Rey Salomón, te lo ruego, dale el niño a esta mujer. Te lo suplico, no le mates, no le mates.
Ahora ya puedo dictar sentencia. La auténtica madre del niño es esa mujer, que es la que me ha suplicado que deje con vida al niño.
¿Eh? Oh, mi hijo.
El señor le preguntó, Salomón, ¿qué puedo darte? Pide todo aquello que desees. Y Salomón le respondió, concédeme la capacidad de juzgar con inteligencia y sabiduría para que pueda guiar a mi pueblo. Al señor le agradó que Salomón le pidiera sagacidad para gobernar y le dio sabiduría e inteligencia. Todo Israel hablaba de su juicio exacto. El rey les inspiraba temor y respeto porque todos sabían que él administraba justicia guiado por la gran sabiduría de Dios y de su juicio.
Me muero de curiosidad. Deseo conocerle. Sí, deseo conocer al famoso rey Salomón.
Los mercaderes llevaron a Jerusalén la noticia de que la reina de Saba iría pronto a visitar al rey Salomón. Y el rey destinó una guardia a todos los pasos para que le enviaran con tiempo la noticia de su llegada.
Ha llegado la reina de Saba.
Bellísimo. Aquí todo es bellísimo. Os traigo en ofrenda este precioso incienso y los aromas de mi tierra para el altar del Señor Dios, el Dios del rey Salomón.
El rey Salomón desea mostrarte los bienes que ha heredado de su padre, el rey David. Lo que vais a ver, oh reina, no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo.
Increíble.
Hay mucha humedad en el interior de esta cueva, lo cual la hace que sea más apta para conservar las maderas y cuerdas para fabricar instrumentos musicales.
Te estaba esperando, oh reina mía. El arpa que te presenta esta doncella ha sido construido ex profeso para ti. Te lo ruego, escucha.
Aprecio mucho el arpa, pero en Saba no sabemos tocarlo. Me gustaría tanto escucharlo en mi palacio.
Esta es Miriam, la hija de Abib. Podrás llevarla contigo. Así podrás oír el arpa en tu palacio. y podrás enseñar a tus doncellas a tocar este instrumento. Pero mándala cuanto antes de regreso, te lo ruego, porque su familia la espera con ansia.
Mi viaje a Jerusalén ha llegado a su fin. Me has subido a esta torre para mostrarme tu ciudad y he comprobado que todo lo que se dice de ti es cierto. Tu ciudad es maravillosa y tú, un gran rey. Tus mujeres son afortunadas. Y también tus súbditos pueden considerarse afortunados. Alabado sea tu Dios.
Reina mía, cualquier cosa que quieras pedirme, te ruego que no dudes en hacerlo.
Veo que aún eres un hombre muy joven. Mi deseo se reduce a que conserves tu sabiduría por el resto de tu vida. Que ella no te abandone, porque nunca ha ocurrido que un rey rico y poderoso no se deje corromper por sus riquezas y por su poder.
Yo no puedo saber qué es lo que me ocurrirá en el futuro. Pero si me mantengo fiel a la fe en mi Dios, tu deseo se cumplirá.
Ya veo que el tuyo es un Dios poderoso y sabe premiar a aquellos que le son fieles.
Pasaron muchos años desde que Salomón recibiera la visita de la reina de Saba. Pero con el paso del tiempo, Salomón dejó de amar al Señor. Se dejó corromper por los deseos terrenales, malgastando sus riquezas y su sabiduría. Después, fue envejeciendo y en lugar de al Señor, dedicó su amor a mujeres extranjeras e idólatras. Mujeres moabitas, amonitas, sidonias, hititas y a otras muchas.
Ya sabes que por ti estoy dispuesto a todo, querida mía.
Señor, me has comprado en Sidón y traído aquí a Jerusalén.
Y no te he fallado nunca.
Sí, alegro tu vida desde hace 10 años, rey mío. Sin embargo, ahora no me permites construir un templo a mi diosa Astarte.
Tú eres la luz de mis ojos. Pero yo no puedo permitirte que veneres a tu divinidad en el interior de la ciudad del rey David.
Oh, pero al menos concédemelo en el exterior de la ciudad, oh dulcísimo señor mío. ¿No me concederás ese permiso?
¿En el exterior?
Si no me permites adorar a mi diosa, ¿cómo podré servirte en los próximos 10 años? Y para siempre, para todo el resto de mi vida.
Si ese es tu único deseo, construye un altar a tu diosa en el exterior de la ciudad.
Te estaré eternamente agradecida, mi señor. ¿Me darás permiso de hacerlo en cualquier lugar a las afueras de la ciudad de Jerusalén?
Cierto. Te concedo lo que erijas en cualquier lugar que desees.
Te lo agradezco, Salomón. Seré para siempre tu esclava.
Pero, padre, ¿por qué? ¿Por qué permites una cosa semejante?
Roboán, comprendo bien tu desagrado. Pero ya has oído mis órdenes. Le he ordenado que debe hacerlo fuera. Adorará a su diosa fuera de la ciudad de Jerusalén. En el fondo, ¿qué importancia tiene si lo hará en el exterior?
¡Astarte! ¡Astarte! ¡Oh, diosa de los fenicios! ¡Astarte! ¡Astarte! ¡Oh, diosa de los fenicios! ¡Escucha!
Es una vergüenza. ¿Quién ha permitido este sacrilegio a las puertas de Jerusalén? Parece que vivamos en la tierra de un pueblo pagano.
Estoy seguro de que la ley de Moisés prohíbe construir cualquier tipo de imágenes en piedra.
¡Astarte! ¡Astarte! ¡Oh, diosa de los fenicios! ¡Escucha nuestras plegarias!
¡Oh, hijos de Jerusalén! ¡Abandonad la senda de la vergüenza! ¡No debéis caer en el pecado de vuestro rey, que os ha vuelto la espalda a vosotros y a las leyes de Moisés cediendo ante esa mujer! El rey Salomón ha hecho aquello que quería su padre. Como era su voluntad, ha construido un gran templo. Ha revestido de oro la casa de nuestro Señor. Ha derrotado a todos nuestros enemigos y ha quemado incienso y aceites perfumados dentro del gran templo. Pero el rey Salomón se ha dejado corromper por el pecado. Pueblo de Israel, pide perdón por el pecado de tu rey. Pide perdón porque la ira de nuestro Dios es grande.
Ha dicho cosas terribles.
No. ¿No comprendes que ese hombre ha recibido una revelación del Señor? Tiene conocimiento de la palabra de Dios. Debemos temer su cólera. Nuestros antepasados conocieron las consecuencias de su ira cuando traicionaron la alianza establecida con el Señor. Y así también nuestros descendientes conocerán las consecuencias de la ira del Señor y pagarán por nuestros pecados. Es posible que esta ciudad, la ciudad de David, antes de lo que podamos imaginar, se vea en la ruina.
Mi deseo se reduce a que conserves tu sabiduría por el resto de tu vida. Que ella no te abandone. Porque nunca ha sucedido que un rey rico y poderoso no se deje corromper por sus riquezas y por su poder.
Jerusalén, en apariencia bella como una niña que se abre a la vida en la flor de sus años. Bajo la piel, debajo del aspecto exterior, está marchita y corrupta. Escuchad este ruido que anuncia la destrucción a causa de vuestros pecados. Conoceréis la cólera del Señor.
Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, el libro primero de Reyes, del capítulo 2 al capítulo 11. Para saber más...
Bajo el reinado de Salomón, entre los años 961 y 922 a.C., las tribus de Israel vivieron un periodo de paz y esplendor. No era una combinación fácil para este rey, cuyo verdadero nombre era Yevidia y llamado Salomón. El nombre puede derivar de la palabra hebrea Salom, que significa paz. Prosperidad. Salomón nació en Jerusalén, de Betsabé, la mujer favorita de David, y heredó el reino a pesar de ser más joven que otros hermanos, gracias al apoyo de la madre, a la insistencia del profeta Natán y a la protección del poderoso comandante militar Benayahú.
Un reino próspero y tranquilo, que favoreció el comercio con el este y un grandioso programa cultural. Además de construir el palacio y el templo de Jerusalén, Salomón fortificó diversas ciudades de importancia estratégica, entre ellas Megiddo, donde los arqueólogos han encontrado un complejo sistema defensivo y los restos de un espectacular establo, capaz de albergar 450 caballos y carros de guerra. Salomón abrió nuevas vías de comunicación a través de Palestina y fundó importantes ciudades como la de Ezión Geber, en el Mar Rojo. Puerto esencial para el comercio de los productos preciosos provenientes de Oriente.
Este grandioso proyecto no hubiera sido realizable sin una fuerte disponibilidad económica. Por este motivo, Salomón impuso sobre sus súbditos tasas muy pesadas, dividiendo el territorio en 12 distritos, a los cuales les tocaba la labor de mantenimiento de la corte una vez al mes. Para la Biblia, la grandeza de Salomón descendía de su sabiduría, que él le había solicitado a Dios para poder gobernar al pueblo con justicia. Por este motivo, si la Biblia atribuye a David, cantor y poeta, la composición de los Salmos, a Salomón le atribuye la realización de los libros de la sabiduría.
Pero la empresa por la que Salomón es más célebre es la construcción del Templo de Jerusalén, que fue inaugurado solemnemente el año 950 a.C., casi 200 años antes de la fundación de Roma, cuando en Italia y en el resto de Europa los hombres habitaban aún en modestas chozas de madera. Fue construido con grandes bloques de piedra y con la ayuda de operarios fenicios especializados. Medía 54 metros de largo, 27 de ancho y 15 de alto, aproximadamente como una iglesia normal de nuestros tiempos. El templo estaba dividido en tres partes: un atrio, una sala para los sacrificios dedicados a los santos y por fin la celda, el santo de los santos.
El templo de Salomón fue destruido por los babilonios cuando conquistaron Jerusalén y no queda ningún resto del mismo. Los soldados del general Nabuzardán penetraron en el interior del templo sagrado, profanando el santo de los santos, donde se custodiaba el arca santa de la alianza entre dos gigantescos querubines revestidos de oro. En el interior estaban los dos hermosísimos ejemplares de las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Fue así como, debido a las dramáticas circunstancias del saqueo, las tablas fueron destruidas irremediablemente para siempre.